¿se puede decir que este es el primer gran fruto tangible del trabajo del Consejo?
Sí, en realidad venimos trabajando desde hace más o menos un año y medio, 2 años prácticamente, porque, bueno, cuando la Conferencia Episcopal decide la creación de este Consejo, hay mucho por hacer, evidentemente, ¿no? Y si bien la Conferencia Episcopal es un organismo más bien de comunión y coordinación, y son las diócesis las que tienen la responsabilidad inmediata, los obispos en las diócesis, de encarnar esta batería de medidas que pide el Papa, ¿no? Y sobre todo de cambio y de conversión, la Conferencia Episcopal, a través de la acción de este Consejo, pretende ser una ayuda, una orientación y por supuesto, estar para apoyar y contar con los recursos que sean necesarios, que la diócesis a lo mejor no tiene, y bueno, tener un equipo que esté disponible para ello. Entonces, en ese sentido, comenzamos a trabajar elaborando documentos, elaborando orientaciones sobre cómo poner en práctica esto que el Papa está pidiendo. Y está, por supuesto, a disposición de las diócesis.
Bien. Inés, ¿te parece que está cambiando la cultura del silencio, de la omisión que tanto mal generó, como ha dicho el Papa mismo? ¿En qué aspectos te parece que nos falta trabajar para dar respuestas más concretas?
Yo en ese sentido creo que hay un cambio general de concientización sobre la gravedad de los delitos de abuso, porque muchos nos reprochan que hablamos de pecado y no de delitos, pero eso no, una cosa no quita la otra, es decir, es un gran delito también para el derecho canónico y también un pecado en lo personal, ¿no? Y en ese sentido está cambiando, hay una mucho mayor concientización en toda la sociedad, por supuesto también en la Iglesia, de la gravedad de este hecho, y que hay que realmente, como diríamos, ponerse las pilas para ver cómo podemos prevenirlo, cómo podemos evitarlo, y una vez, lamentablemente, que haya ocurrido, cómo podemos proteger a ese niño, esa niña, esa persona vulnerable, y castigar, por supuesto, al culpable, ¿no? Sancionar en la medida que corresponda. Hay una muchísima mayor conciencia, esto es lo que veo. Ya hoy ni siquiera se contempla la posibilidad de si un clérigo o un religioso hace alguno de estos delitos, trasladarlo simplemente, no, al contrario, hay una conciencia mucho más grave de que hay que hacer una comunicación ante la justicia, disparar un proceso también canónico, y que esto es un problema serio que no se resuelve con medidas a medias tintas, ¿no? Evidentemente.
Cada tanto, Inés, cada cierto tiempo, los medios de comunicación se hacen eco o informan o presentan o publican notas acerca de la cantidad de sacerdotes o clérigos que están involucrados o denunciados por estos casos. En general, ¿esa información que se transmite es confiable o por allí es algo parcial?
Yo entiendo que está extraída de fuentes oficiales, es decir, mientras esté extraída de fuentes oficiales, yo creo que es una información confiable en ese sentido. Son los casos más sonados, los casos que están dando vueltas, los que la prensa, bueno, por supuesto, investiga un poco más y llega a otros nombres de otras épocas también, y en ese sentido yo creo que me parece que es un listado bastante confiable. No he investigado caso por caso, evidentemente, pero me suena que la proporción puede llegar a ser esa, ¿no?
Claro. Yo te preguntaba para constatar, si se quiere, o poder analizar cuál es el verdadero estado, en todo caso, de la Iglesia que peregrina en Argentina respecto de este drama, ¿no? Digamos, si estamos peor o mejor de lo que están en otros países. Esto para tomar también el tema y darle su verdadera magnitud.
Yo creo que es difícil decirlo, también creo que a nivel mundial este lamentable fenómeno de crisis y abusos, y también la concientización sobre los abusos, se ha dado más o menos parecido en todo el mundo, ¿no? No sería capaz quizás de decir si estamos mejor o peor que otros países, si hemos manejado mejor o peor las cosas. Hay casos y casos, evidentemente, como supongo que debe haber casos y casos en todas partes, en donde uno puede decir. Yo lo que veo concretamente es que, por lo menos desde el tiempo que estoy trabajando en el tema, hay un manejo cada vez mejor de estos temas, ¿no? Por parte de las autoridades, cada vez más transparente, cada vez más acorde a las leyes de todo tipo que hay, Y bueno, eso es lo que te puedo decir en este momento, ¿no?
Y la vinculación con la justicia se da en buenos términos en general. Hay una colaboración entre lo que es los propios obispos que llevan adelante, digamos, estas denuncias hacia el interior de la iglesia y lo que expresa la justicia cuando investiga estas cuestiones.
Sí, yo veo que sí, habrá alguna excepción de alguna rispidez, pero en general el tema se está manejando con bastante armonía, y la verdad es que debería ser así, porque a todos nos preocupa lo mismo en última instancia, que es evitar que haya abusos, proteger a los menores, sancionar a las personas que han cometido este hecho. Y a la iglesia le preocupa además, y esto hay que decirlo, la conversión, ¿no? La conversión de todos, uh-huh. incluso de los que han cometido los delitos más tremendos, ¿no? La salvación claro. de las almas es el objetivo de todos. Pero bueno, este es un fin de la iglesia, y en ese sentido no choca con el Estado. También la iglesia quiere proteger a los niños, también la iglesia quiere que si tiene que haber una sanción, se establezca la sanción, ¿no? Porque es lo justo para una reparación y para restablecer el equilibrio. Pero además mira más allá. Yo creo que sí, que la relación en general, en la gran mayoría de los casos, se da de una forma razonable.
Recién, cuando conversábamos con Gonzalo Moreira acerca de la necesidad de que se difundan estas herramientas y también se mejore en cuanto a la formación y capacitación de los laicos en este tema tan complicado. Bueno, decíamos justamente eso, ¿no? De cómo podemos hacer para que toda la información disponible llegue efectivamente a las diócesis, a las parroquias. ¿Ustedes desde el Consejo están disponibles para recibir invitaciones, para llevar esta formación a distintos puntos del país?
Sí, por supuesto. Uno de los objetivos del Consejo es las acciones de capacitación y de formación, ponerlas a disposición de todas las diócesis y todas las personas que en la Iglesia trabajan para prevenir y abordar este tema, ¿no? Por supuesto, siempre hay dificultades de espacio, de lugar. La Argentina es muy grande, pero ¿qué vamos a ofrecer? Y también seguramente instancias virtuales, ¿no? Ahora, en este momento, lo virtual es una gran solución para esto de las distancias, y lo vamos a hacer. Estamos preparando, de hecho, una capacitación amplia sobre el tema, y bueno, y ya hay otras instancias de capacitación en la iglesia sobre prevención. La Arquidiócesis de Paraná, por ejemplo, ya lo viene implementando desde hace un par de años, acciones fuertes de capacitación presencial, y este año un curso virtual de 3 meses que se está desarrollando en prevención de protección de los menores, ¿no? Uh-huh. Y prevención de abusos.
Bien, ¿cómo hay alguna manera de acceder a lo que se hizo en Paraná a través de los sitios web, Inés?
Sí, la página de web de la Comisión de Protección de Menores de Paraná es comisiondeprevencion.com.ar, y ahí está nuestro material, contacto, todo esto. Yo también estoy en esa comisión, ¿no?
Bien. Las consultas que se pueden hacer a través del nuevo sitio web, digamos, se puede preguntar de todo acerca de la problemática. ¿Hay que seguir algún orden específico, algún protocolo especial?
Es un formulario que está habilitado en la página web, y como tal las personas pueden escribir lo que quieran escribir ahí en ese formulario. Lo que nosotros pedimos en el formulario es que coloquen su nombre y un modo de contacto, por una cuestión de, digamos, que sea más ordenada la respuesta, de poder responderle a esa persona. Y nosotros no nos ocupamos concretamente de las denuncias, eso lo hace cada diócesis, cada obispo. Lo que podemos hacer es orientar ante distintas consultas, y en la medida de lo posible responder y estar en contacto con la persona que contacta. Pero es una especie de, en ese sentido, es una especie de órgano de distribución de consultas. De algunas, claro. Algunos, por ejemplo, preguntan a quién me tengo que dirigir para decir alguna cosa que pasó. Y bueno, se tiene que dirigir a tal lugar, a tal persona. Más o menos, a veces la gente, y ese es un tema, la gente no sabe cómo hacer para tramitar una duda, una inquietud, una consulta, una denuncia. Estos medios acercan a la gente.
Claro, ¿puede ser anónima la denuncia o la consulta que se haga?
Nosotros lo que pedimos es que el mismo formulario nos pide el nombre y una dirección de correo electrónico. Si la persona envía el formulario sin poner esos datos, a nosotros nos llega igual, pero no podemos responder, ese es el tema. obviamente que si nos llega alguna cuestión seria vamos a tramitarla como corresponde, pero no tenemos el dato de la persona que lo proporcionó, la fuente de información, por lo tanto es muy difícil después que algo así prospere.
Bien. Bueno, por último, te consulto si están trabajando en algún otro proyecto específico desde el Consejo.
Estamos preparando una política general para unos lineamientos directivos de política integral para la protección de los menores, que conste de protocolos, que conste de códigos de conducta. También estamos preparando un instructivo para ofrecer a las diócesis si les sirvieran para poder implementar lo que el Papa en el último motu proprio de mayo de este año pide, de tener una persona en cada diócesis o conjunto de diócesis o una estructura que reciba informes en cuanto a este tipo de casos, ¿no? Bueno, estamos ayudando, tratando de ayudar a las diócesis para que todas en junio del año que viene, que es cuando vence el plazo que pone el Papa, puedan tener sus estructuras para la recepción de informes de la manera más prolija y eficiente posible.
Perfecto. Inés, como siempre, te agradecemos muchísimo por este tiempo, pero más que nada por el trabajo que hacen allí en este tema tan, tan delicado.
Gracias a usted por estar siempre presente e interesarse por esas cosas.
Que tengas muy buen día. Bueno, allí pasaba la licenciada Inés Frank, que, bueno, entre otras cosas, es secretaria ejecutiva del Consejo Pastoral para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables.